Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Sin ventanas, cuatro cadáveres que van a renacer de entre los muertos las visiones del final. Es una loca sin mañana, es una lágrima en el pan, así es la loba. Me cuida cuando empiezo a despegar. Alguna gente que conozco vive metida en un baúl, teleteatro del futuro, patafísica del sur. A mí no me gusta tu cara y no me gusta tu olor. Hay tres o cuatro mamarrachos con los que yo estoy mejor.
Había una vez un cuento.
El príncipe feliz. Situada en el centro de la plaza principal, la estatua del príncipe feliz era el orgullo de la ciudad. Estaba toda recubierta de oro. Sus ojos eran dos grandes zafiros, azules como el cielo, y en el puño de su espada había un rojo rubí. Al llegar el invierno, las golondrinas, como todos los años, iniciaron su viaje hacia el sur, en busca de lugares más cálidos, pues la ciudad del príncipe feliz estaba en un frío país del norte. Una golondrina se posó para descansar un rato entre los pies de la estatua, pues iba a ser un largo viaje y necesitaba reponer fuerzas. De pronto cayó una gota sobre la cabeza de la golondrina como si empezara a llover.
¡Qué raro!,
pensó el pajarillo.
Estoy a cubierto debajo de la estatua y me caen gotas encima.
Muy extrañada, pues además no llovía, la golondrina revoloteó alrededor de la estatua para ver de dónde procedían las gotas. Y entonces se dio cuenta de que eran las lágrimas del príncipe feliz, que estaba llorando.
¿Por qué lloras?,
le preguntó la golondrina.
¿No eres acaso el príncipe feliz?
¿Cómo podría ser feliz?, dijo el príncipe. Desde aquí veo todo el dolor de los habitantes de esta ciudad, y eso me hace sufrir. Pero tú, pequeña golondrina, tal vez podrías ayudarme a aliviar un poco sus penas. Mi cuerpo está recubierto de láminas de oro, dijo el príncipe. Si pudieras arrancarlas con tu pico y repartirlas entre los niños pobres de la ciudad, podrían comprar comida y ropa y volverían a estar alegres. Así lo hizo la golondrina. Fue arrancando trocitos de oro y dejándolos caer junto a los niños que recibían aquellos regalos inesperados riendo y cantando de alegría. Ahora debes darte prisa, le dijo luego el príncipe a la golondrina, pues ya hace mucho frío y te espera un largo viaje. Mira, continuó el príncipe, tras aquella ventana hay una pobre costurera que no tiene dinero para atender a su pobre hijo enfermo. Toma en tu pico el rubí de mi espada y llévaselo. Así lo hizo la golondrina, para asombro y júbilo de la mujer. Luego, la golondrina volvió junto al príncipe y le describió la enorme alegría con que la costurera había recibido el regalo.
Ahora debo irme,
dijo el pajarillo,
pues se acerca el frío y he de hacer un largo viaje en busca de un país más cálido.
Espera un poco, rogó el príncipe. En aquella guardilla veo un joven escritor que no puede comprar leña para la chimenea y tiene tanto frío que no consigue escribir.
¿Y qué podemos hacer por él?,
preguntó la golondrina.
Ya no tienes joyas para regalarle.
Tengo los zafiros de mis ojos, dijo el príncipe. Toma uno de ellos y llévaselo, por favor. Así podrá comprar leña y acabará de escribir la gran obra que el frío le impide terminar. Con mucho cuidado, la pequeña golondrina desclavó con su pico un zafiro.
¿No te hago daño?,
le preguntó al príncipe. No, soy una estatua y solo me duele el dolor de los demás. La golondrina voló hasta la guardilla con el zafiro en su pico y el escritor, al ver aquel regalo, se puso loco de alegría. El pajarillo volvió junto al príncipe para despedirse, pues iba siendo cada vez más frío y no podía retrasar más su viaje.
Debo irme en busca de un país cálido, buen príncipe,
le dijo.
Adiós, nunca te olvidaré.
Antes de irte, rogó el príncipe, cuéntame lo que sucede en la ciudad, pues ya no tengo ojos y no puedo verlo. La golondrina voló junto al oído del príncipe y le fue contando lo que veía.
Veo unos pobres niños que están en la calle sin ganas de jugar, pues pasan hambre y frío.
Pero la golondrina ya no quería marcharse. deseaba pasar sus últimos días en compañía del príncipe. Nevó en la ciudad y la golondrina tenía cada vez más frío, hasta que una mañana amaneció muerta a los pies de la estatua. Pasó por allí el alcalde esa misma mañana y se dio cuenta de que la estatua del príncipe feliz ya no era como antes. En el puño de su espada no brillaba un rojo rubí, ni eran sus ojos zafiros azules como el cielo, ni estaba recubierta de oro.
«Esta estatua se ha puesto muy fea», dijo el alcalde, «y no habrá más remedio que quitarla de ahí, pues ya no adorna la plaza».
Mandó quitar la estatua y fundirla para aprovechar el metal. Pero el corazón del príncipe no se fundió y lo tiraron junto con la golondrina muerta. Pero pasó por allí un ángel que estaba recogiendo las cosas más bellas y valiosas del mundo, y entre todos los tesoros de aquella ciudad escogió a la golondrina y el corazón del príncipe.
Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra. Seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. Para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, 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 la pude ver. Cuando yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Vagabundeo indefinidamente por calles tranquilas. Me acosa una pasión. Una pasión sorda condenando los sueños en la misma carne que se animó a soñarlos. Andar hasta cansar el cuerpo, hasta el extremo exacto del dolor conocido, hasta sentir que es una audacia hacer las cosas simples de la vida, temblar y que se seque la voz en un encuentro. Seguir andando sin geografías a la vista, desencanto de imágenes que no forman paisaje, resistiendo a juntarse, a reunirse, como el árbol y el lago y la nube flotando, el sendero a lo lejos y el humo, un humo de humorada que no envuelve el conjunto. Vagabundeo indefinidamente por calles tranquilas. me acosa una pasión. Con una ordenación pulsada del rojo al verde, los colores me elevan hacia el cielo y una compasión maternal por mí misma me pone cuidadosamente de nuevo en la calle con otros transeúntes. Un hombro mal doblado y una contorsión desesperada, tal vez inútil, me recuerdan que el cuerpo tiene curvas, giros del que se anima al paso en falso, a la ridícula sombra reflejada de lo que aparece sin dejarse ver del todo, y me someto al artificio. Después me tranquilizo, me adormezco, me dejo caer en ese mar muerto de emociones donde la seda no acaricia la piel y el cielo es un reflejo de ausencias. No hay estrellas. Hay absurdos y signos de lo humano. Pequeñas frases sin sentido, metidas entre los intervalos, consagradas a la basura y al extravío. Pregunto a lo que queda. ¿Qué viene en las páginas que siguen? Me he fabricado con pinturas falsas un mar donde hago pie. Imposible el naufragio. En la conversación faltaron tantas cosas: el aroma del té, el penetrante olor de hebra retorcida de oscura y seca, la promesa cuajada en el ramito de jazmines que aprieto contra el pecho, el sentimiento de existir el uno para el otro y lo que falsamente finjo que respondo. Me he sentido una intrusa. Sí, fui una extraña. Ahora llueve. Vuelvo la espalda al vidrio donde con el dedo enfrío las letras de tu nombre. Siento y olvido al mismo tiempo. Una nostalgia me invade como el vapor de un opio íntimo y ajeno. Veo vueltas por encima de mí más altas y mi cuerpo se mete en una sombra de nubes silenciosas. Todo lo que fuimos se pierde de repente, como se pierde la luz del sol en esta tarde. ¿Por qué no amaste mis harapos? ¿Por qué tu mano no intentó los velos o buscó mi otra mano, la que quedaba libre, envolviendo, apartando, colocando? ¿Por qué no me ayudaste a encontrar el secreto, lo que la vida tiene por debajo, el placer vago de suponer que existe? Busqué tanto en la vida, me embarqué en tantas tempestades y todos eran torbellinos donde no encontré nada, pequeñeces, olores, un color verde oscuro sobre el vestido claro, el frescor de los juncos doblándose en el agua. Pero no queda luz. Lo que me queda es como el sol que falta. Cesa la lluvia. Una trémula gota se sacude y cae. Queda aplastado contra el suelo el globo cristalino. Vuelve el azul al cielo en algún punto que no veo.
Cuentos cuenta.
Necesitan que les enseñen.
el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre. Su casa se derrumba.
Cuentos cuenta.
Comencé a darme cuenta. En realidad lo escribí a los 61 años este poema, pero me estoy dando cuenta en este momento. Comencé a darme cuenta de que no era libre. Nadie toleraba que a los 61 años amara el amor en lugar de hacerlo. Nadie toleraba que a los 61 años todavía amara la libertad que nunca había conseguido. Ni yo mismo a los 61 años puedo amar mis deseos sexuales. Y después, las tardes de domingo, me dejaba caer como una flor marchita para que ella me pisoteara y nunca nadie, ni siquiera ella misma en su temblor, podía tolerar mi resurrección. Y yo me alzaba como los que saben volar y ya tenía 61 años y siempre me veía caer. Pero la vida es una sola para todos, por eso hubo días que algo en mí no caía. Ella, rezando arrodillada, y yo, alzándome en la frase hasta tocar su alma, su vientre, su canción. Ahí estaban las luces y éramos todos ciegos. Nadie podía ver más allá de su amor. Nadie podía llorar por desgracias ajenas. Nadie podía dar comida al hambriento. Nuestra desgracia se lo llevaba todo. Nunca hubo justicia entre nosotros y jamás conocimos la libertad. Somos un pueblo muerto. Desde el comienzo nunca hubo pan. Así eran las frases que ella recitaba cuando valientes hacíamos el amor. Y nadie toleraba que nuestro amor fuera ese suave galope cibernético. A los 61 años, casi sin piernas, sin ganas de volar, sin cabellos al aire, sin manos al unísono, grabando en tu cuerpo la huella del tiempo. A los 61 años, cuando hacíamos el amor, todo era alucinación, verbo y locura. Y lo peor de todo era que nadie podía soportar, ni siquiera ella misma, que yo la mirara a los ojos. Cuando hacíamos el amor, y eso en verdad la enloquecía, y su goce era magistral y nuevo, pero nunca pudo tolerarlo. Un día me lo dijo claramente: no soporto que a los 61 años seas tan feliz.
Ser bajo, pequeño, correcto y gentil.
Había una vez un cuento.
Está haciendo frío, abuela.
Pero paró la lluvia. Te cuento uno de carreras para entrar en calor. Cuentan que el sapo y el ñandú se llevaban como perro y gato. Cansado estaba el sapo de las burlas de ese ñandú impertinente, que como era más grande, se creía poderoso. Por eso, un día tomó coraje y desafió a ñandú a jugar una carrera. Los dos se miraron furiosos. La carrera se jugaría el domingo siguiente. Si ganaba el ñandú, el sapo lo respetaría para siempre. Ahora, si el que ganaba era el sapo, el ñandú no iba a burlarse nunca más. Los animales del campo se enteraron velozmente. A todos les causaba gracia que el sapo creyera que podía ganar. Al final, era un sapo fanfarrón, pensaban todos. Pero el sapo había pensado una estrategia. Rápido como el viento, llamó a unos cuantos amigos, todos sapos igualitos a él. Cada uno de los sapos se escondería en distintos lugares a lo largo de la pista. Cada vez que el ñandú estuviera por llegar a esa altura de la pista, los sapitos pegarían un salto y se volverían a esconder. Como todos eran iguales, el ñandú creería que era el sapo el que iba ganando. Llegó el gran día. Nadie había faltado a la cita. El ñandú, convencido de su triunfo, gritó a los cuatro vientos. Usted primero, compañero, le doy ventaja, aproveche. Pero el sapo no aceptó. No, señores, dijo. Salimos juntos cuando el juez dé la orden. Un sapo viejo hizo de juez y apenas dio la señal de largada, el ñandú salió disparado. Pero cada vez que miraba hacia adelante, ¡zas! Ahí estaba el sapo. En el árbol, en el charco, una y otra vez delante de él. Y al final, el sapo ganó la carrera. Nadie podía creer semejante resultado. ¿Cómo era posible que el ñandú hubiese perdido? El más desconcertado era el ñandú. Muerto de vergüenza, se juró a sí mismo que nunca más le jugaría una apuesta al sapo. Y por supuesto, en el campo hubo una fiesta. Una fiesta de sapos.
¿Escuchaste, abuela?
Sí. ¿Será que vienen a buscarnos?
instante para renacer.
Pasa la noche azul, vendrá la luna por la mañana y tal vez todo termine tan. ¿Y qué te importa si fuiste mía? ¿Y qué te importa la policía? Un gato en el jardín. Tendremos un hijo si quiere venir. Muchos desayunos sin ningún clarín. No solo del hombre vive el pan. Cuando tenga ganas ir a trabajar, cuando tenga ganas no me importará. Pasa la noche azul. Si viene bien que sigamos juntos, haremos todo a pesar del mundo. Y no habrá penas para ninguno, y no seremos los sino
compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
Para el conjunto de instrumentos informales de Lelutier, esta es una noche muy especial. Una noche muy honrosa, deberíamos decir. Quien está al tanto de las últimas promociones de cantantes franceses, conoce seguramente el nombre de Jean-Claude Tremat. Las noticias que llegan constantemente desde Francia nos hablan del extraordinario éxito de los discos y, sobre todo, los multitudinarios recitales en el célebre Olympia de París de Jean-Claude Tremat. Y hoy aquí en el Teatro Municipal tenemos la gran alegría y, por qué no decirlo también, el enorme orgullo de contar con la presencia de su cuñado.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis émotionné. Je suis recién llegué de París. Et pour moi, c'est un grand honneur, une grande satisfaction d'être ici, à la République de Chile, la tierra du centoge, du chorit, du langoste, du bon vin blanc, bon vin rouge, bon. À tout à l'heure, aujourd'hui. Aujourd'hui. Moi, je suis. suis orgulloso de Pisces et Tessener avec la compagnie de Leloutier. Abusant de la compagnie de Leloutier et de votre patience, je chanterai pour vous une chanson que me recuerde très à Paris. Une chanson d'amour très famosa, famosa. J'espère que vous disfrutez. Merci. J'espère que vous disfrutez. Le nom de la chanson. Le nom de la chanson. Les nuits de Paris.
No tengo idea. Maestro, maestro, ¿cómo es la canción?
Sí, perdón.
¿La canción cómo es?
No, 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 je ne vous comprends, je parle seulement français.
Jorge habla francés. ¿Eh? ¿Eh? Jorge habla.
Sí, sí.
Fue a la Alianza.
¿Cómo es la canción?
¿Cómo es la canción?
Monsieur,
oui.
Comment allez-vous? Bien, merci, je suis très bien.
No, no.
Un petit fatigué pour le voyage, reventé de calor.
No,
muy bien.
No, 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 no. ¿Cómo es la canción?
Que la tararé.
Que s'il vous plaît, tararier la chanson.
¿Qué?
Tararier.
¿Qué es que se tararier?
Una cosa.
S'il vous plaît, Silbon, la chanson.
Oui, c'est très bon. Oui. No, no, no.
S'il est bon.
No, no, no.
Chiflé. ¿Qué?
De soufflar.
Soufflé.
Ah, omelette. No, no.
Les nuits de Paris.
Había una Les nuits de París.
¿Eh? ¿Estás esperando? ¿Eh?
Ah, una que hacía. Tariram, 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 tariram.
¿Qué es que vos chimente? Alors, qu'est-ce qu'il passe?
Oui.
C'est bien?
Oui.
Moi, je commence?
Oui.
Bien sûr?
Of course.
Passe-partout?
Passe-partout.
Un, deux, trois. Non, non, non. Non, non, non. Parez, parez, parez. Parez, pare, sorde! Qu'est-ce que c'est ça?
Les nuits de Paris.
C'est les nuits d'Istanbul que les nuits de Paris. Les nuits de Paris, une chanson d'amour, la mineur 3 pour 4.
Qué?
La mineur 3 pour 4.
Ah, les nuits de Paris.
Allô?
Ya la tengo. Tariram, tariram.
Alors, ¿vos la sabés o no la sabés? Ne me fregues.
Oui.
Oui, qué?
Que la chanson, of course, passe partout.
Un, deux, trois. Non, non. Non. Non, c'est pas un tarantel. Animaux. Sauvage. Brut. Demi-sec. Vous disculperez, nous n'avons pas sensation commune. Alors pour nous c'est trop difficile d'entonner la chanson.
Mais tonnerre de Dieu, cela suffit, monsieur. C'est que vous pouvez emmerder avec votre chanson. Ni les nuits d'Istanbul, ni la tarantaine, ni autre chanson vous convient, monsieur. Nous avons marre de jouer sans cesse. Qu'est-ce que c'est la chanson aux nuits de Paris, monsieur, sacre bleu?
Alors vous parlez français?
Non.
Español, écoutez bien, en español, las noches de París.
Las noches de París, las noches de París. Haberlo dicho antes, huevón. Claro, pero no es Les nuits de París.
Les nuits de París.
No, 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 Les noches de París. Les noches. Claro, lo que pasa es que lo pronuncia mal y no se le entiende.
Ya no hay más problema, maestro, larguez-vous.
Sí.
¿Eh?
Cante.
Comenzón. Sí. Comezón.
No, chantón, chantón.
Champiñón.
Ah, omelette de champiñón. No, lo que cante.
Que empiece.
Que empiece. Que y dale, gordito.
Un, deux, trois. Autorité, papito. La Place Pigalle, la Place Vendôme, la Place de la Concorde, la Place d'Armas, la Place Boulnès, la Place Italie, la Place... Cuando lucen su bella silueta, ostentan su elegancia a las 5, a las 6 y a las 7. Beldades de la Francia, con su tian, con corseo que ven, a mí me hacen feliz, sin su tian, sin corsé naturel. En los Champs-Élysées conocí a Geraldine, me miró, la miré, oh mon dieu que budín, un pigot, un clavel, dos champán y al hotel Geraldine se llevó. Y 4.000 francos.
Es un juego simple de ser soldado. Ellos siempre insultan, yo siempre callado. Descansé muy poco y me puse malo. Las estupideces empiezan temprano. Los intolerantes no entendieron nada. Ellos decían guerra, yo decía no gracias. Amar a la patria que nos exigieron. Si ellos son la patria, yo soy extranjero. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto. Pero mi amigo una confusión, porque para él se lo fuera yo. Se daban cuenta que aquel lugar era insoportable para alguien normal. Por eso me dije basta de quejarme. Yo me vuelvo a casa y decidí largarme. Decirle bien fuerte lo que yo creía acerca de todo lo que ellos hacían. Evidentemente les cayó muy mal. Y así es que me echaron del cuartel general. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto. Pero mi amigo una confusión, porque para él se lo fuera yo. Si todos juntos tomamos la idea que la
Piénselo un momento, señor general, porque yo y usted me sentiría muy mal. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años, se me quedó muy corto. Pero mi amigo hubo una confusión, porque para él se lo fuera yo. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto. Pero mi amigo hubo una confusión, porque para él se lo fuera yo. Porque para él se lo fuera yo. Porque para él se lo fuera yo.
¿Te das cuenta, loco? De repente, es así.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.